Moro Casino, America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends, with thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Fiscally responsible. Financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a conocer vivencias que no tienen explicación lógica, situaciones espeluznantes. Y sobre todo, tu participación. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa más impactante de la radio en México desde hace más de 3 décadas. Esto es La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque una vez más tenemos la gran encomienda de escuchar juntos historias que van al más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y mándanos un WhatsApp 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Es el Miedofón.
Queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Sinaloa, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Guatamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. No fue construida para vivir, sino para sobrevivir. Un laberinto de puertas falsas, escaleras al vacío y habitaciones selladas levantadas bajo construcciones que no venían de este mundo. Dicen que cada pared fue diseñada para confundir a los espíritus, pero algunos aseguran que hoy la casa sigue activa, respirando, observando y recordando a quienes se atreven a entrar. Esta no es una historia del pasado, es un lugar donde el miedo aún tiene llaves. Hoy, la casa Winchester y el pacto oscuro que nunca terminó.
¿Qué tal el tema? Pregunto, si tuvieras la fabulosa oportunidad de visitar la casa Winchester, ¿gritarías clamando e invocando a los muertos? ¿O mejor tomarías tus precauciones? Te invitamos a participar con nosotros porque hoy es una noche estupenda para escuchar historias de terror, misterio y suspenso, y te invitamos a que platiques con nosotros completamente en vivo para ti y por supuesto para todos los habitantes del planeta Tierra.
Vamos a iniciar con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Bruno Mijes.
Bruno, qué gusto saludarte. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Los escucho desde Irapuato, Guanajuato. Los escucho en el podcast.
Irapuato se hace presente. Qué gusto saludarte. Y aprovechamos para saludar a todos los amigos de Guanajuato. Y sabemos que quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Oh, estoy muy emocionado. Es que pensé que no me iban a responder. Les agradezco el tiempo.
Al contrario, amigo.
No, en serio, les agradezco. Yo los escucho desde... desde mi infancia. Soy muy fan de Juan Ramón, en paz descanse.
Sí, amigo.
Me fascina el programa, lo sobrenatural, y pues aquí estoy para contar mi historia. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti por estar aquí.
Bueno, yo les comento, yo soy de Irapuato, tengo 24 años. Tengo varias historias, pero para resumirles lo más... Bueno, lo más yo creo que impactante para mí hasta ahora es cuando yo tenía que... en la casa de mi mamá siempre se han escuchado cosas desde que llegamos ahí. Teníamos viviendo como desde el 2005, 2006. Siempre se ha escuchado pues que un niño llora, se escuchan pasos. Esto ya no se escucha actualmente, pero en mi infancia fue así. Yo sentía como mucha angustia estando ahí en la casa de mi mamá, ya que pues había muchas peleas y pues dice que uno, como que uno sala, ¿no? Y pasan estas cosas, pero mi mamá no nos creía las cosas que escuchábamos yo y mi hermano. Digo que lo más fuerte que yo viví allí, pues ya sabíamos. Mi mamá sabía que se escuchaban ruidos, pero mi mamá pues no nos creía hasta que ya le pasó. Siempre se escuchaba pues pasitos, un niño llorando, siempre era eso, un bebé llorar. Sí. Incluso hasta lo confundía con mi hermano, que en ese entonces tenía como unos 3 meses de nacido. Y pues nomás era eso por años, que se escuchaban pasitos y así. Ya después nació mi última hermana. Me acuerdo que mi mamá pues siempre trabajó, nos quedábamos solos o alguien nos cuidaba. Y una vez estábamos viendo la televisión. Todavía no, mi mamá no hacía, como eran 2 cuartos solamente, pero sin separación. Todos nos dormimos en el mismo cuarto con mi mamá.
Okay.
Entonces estábamos viendo una vez la televisión. Yo me acuerdo que yo estaba en los pies de mis hermanos. Ellos estaban a lo largo y estaba a lo ancho acostado. Y eran en la tarde. Y como le digo que no había separaciones, mi mamá lo que hizo era poner 2 muebles. Y ahí se veía como una rendijita que daba al lado de la casa, donde le digo que siempre se escuchaban los pasitos o que se cerraba la puerta.
Sí.
Y no me crean, no sé, yo tenía como unos 9 años, yo creo, y yo estaba viendo la tele. O sea, no estaba, yo creo que no tenía en mente que me fuera a pasar eso. Y lo que yo vi fue que pasó un niño, ya que le digo que se escuchaba un niño llorar.
Sí.
Pasó un niño, como yo creo que estaba de mi estatura, no sé, como 1.40, yo creo, o un poco más pequeño. Y yo me impresioné mucho porque fue como por un instante, o sea, como que dio un paso, volteó a su lado izquierdo donde yo estaba, y fue como milisegundos que me vio, dio otro paso y ya no lo vi por la rendija entre los dos muebles. Si me preguntan cómo era el niño, era como... El niño tenía su ropa rasgadita, o sea, yo me imagino que habrá fallecido por ahogamiento, no sé, me lo imagino porque tenía su ropa sucia, rasgada, como llena de lodo. Lo que más me impactó en ese momento es que el niño tenía, no tenía ojos, o sea, era su cuenca vacía. Era un negro muy, o sea, un negro como oscuridad total, y tenía su cabello cortito, y yo me acuerdo perfectamente que su piel era como, ya ve cómo los encuentran a los cuerpos cuando mueren por ahogamiento.
Sí.
Su piel como entre gris y verde fue lo que más me impactó de ver en ese momento. Pero yo en mi infancia, pues a mí no me dio miedo eso. Pero pues como nadie me creía, mi papá fue el que me dijo, no, yo sí te creo, pero pues todo el mundo me juzgaba loco. Yo le decía a mi mamá, es que yo vi esto, no, es que tú lo vas a estar inventando, ya ve que no cualquiera cree en esas cosas. Sí.
Y más siendo pequeñito, te decían, es tu imaginación.
Sí, hasta que a mi mamá le pasó, que le movieron el garrafón, pero le digo que pasaban así pues varias cosillas. Ya después mandamos a hacer una limpia en la casa y como que se tranquilizaron un poco las cosas, pero en mi infancia fue así. También una vez me quedé dormido enfrente del espejo y yo al momento de abrir los ojos yo veía como una sombra sin forma, pero muy negra, metiéndose al espejo. Yo pues no me considero como que tenga así un don, ¿verdad? No sé. Eso fue lo más, yo creo que lo más pasado que vi en mi infancia. Y hace como unos 2 años yo trabajaba en una fábrica de cajas de cartón. Hacíamos todo tipo de cajas. Y yo era nuevo. Digo que yo ya tenía años sin ver cosas.
Permíteme, aquí te voy.
Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces. I only spent on Moto, America's social casino. You know, I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino.
Hi, my name is Mira Patasan. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
¿Interrumpir? Porque vamos a una pausa, pero regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El peor crimen contra la gente trabajadora es una empresa que no tiene ganancias.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Hoy el tema que elegimos para que tú participes es una casa donde no toda está hecho para ser habitado, porque hay circunstancias que la vuelven misteriosa. Y Bruno también nos está contando de un lugar que vivió en el que había algo que no era de este mundo. Continuamos contigo, Bruno.
Entonces, yo me trasladaba a mi trabajo en bicicleta, me hacía media hora y siempre llegaba temprano. Yo entraba a las 8 de la mañana, llegaba a 7 y media. Uh-huh. Y siempre en la planta nada más encontraba el vigilante. Le digo que fue como lo más reciente que me ha pasado, que sí me saqué de onda. Yo llegué y yo estacioné mi bicicleta. Imagínense dos bodegas grandes. Uh-huh. Cuando yo paso a la segunda bodega, yo subo a un comedor que teníamos. O sea, sube las escaleras y está el comedor. Un comedor pequeño, pues éramos como unas 10 personas trabajando. Entonces, cuando voy bajando, pues están las máquinas. Había una máquina que casi nadie sabía manejar. Es donde meten las bobinas de papel para empezar a ojear. Entonces esa máquina yo tenía entendido que no servía. Y según yo, pues era el único que yo estaba en la planta. Voy bajando y yo veo a alguien manipulando la máquina. Pero esta persona, o sea, se veía pues como cualquier otro humano. Y no me lo van a creer, o sea, él estaba hincado, estaba como en cuclillas. Y sí, tenía las... nunca le vi la cara, pero tenía las manos súper morenas. Y como yo tenía como unas... que 3 semanas de haber entrado a trabajar, pues yo era como muy tímido todavía, ¿no? Yo vi a esta persona. Él estaba manipulando la máquina. Tenía una llave y... pues yo me imagino como que estaba pues reparando, ¿no? Y como le digo, yo era nuevo. Yo no sabía si decirle buenos días o no. Yo me fui más adelante, pero les digo, esta persona estaba muy alta. Era una persona muy morena. Imagínense una camisola de mezclilla, o sea, el muchacho andaba todo de mezclilla, como pues una persona de mantenimiento.
Sí.
Y la gente que vive cerca pues ya llega pasadita a las 8, nunca llegaban puntuales, pero pues como yo era nuevo, pues yo tenía que hacer la diferencia, ¿no? Y ya dieron las 8 de la mañana y en esa misma área más adelante pues ya nos poníamos a trabajar y yo no le hice caso. Yo dije, bueno, es otra persona, ¿no? Y ya cuando llegan todos mis compañeros, les digo, oye, el muchacho está arreglando la máquina, ¿verdad? Y ellos me dicen,
¿Cuál muchacho?
Le dije, sí, el de mantenimiento. Le dije, y es aquí donde hasta se burlaron de mí, le digo, porque no me creían. Me dicen, pues ¿cuál muchacho? Y le digo, pues yo vi un muchacho así y así en la máquina, volteo y pues ya no hay nadie en la máquina. Y me dicen, la persona de mantenimiento está incapacitada, no hay nadie de mantenimiento aquí. Y dice, aparte, el de mantenimiento es un señor ya de unos 50 años. Uh-huh. Y así como, pues te quedas así como de, pues me estás bromeando, ¿no? No, en serio, pregúntale al supervisor. Digo, oye, pues así y así. Y las muchachas pues nomás así como de, no, pues está raro. Ya se me ocurrió preguntarle al vigilante, oiga, ¿se acuerda que yo llegué primero? ¿Alguien más estaba, no? Estaba sola la planta, no había nadie, fuiste tú primero que llegó. Le dije, ¿qué crees que me pasó esto? Y me dice, pues mira, me dice, yo en la noche ya lo mucho que me ha pasado es que me tumban, como dejamos pilas de papel para la producción del otro día. Sí. Pues de repente le tiraban las pilas de papel. Sí está, obviamente pues cuando tienes una cierta cantidad de hojas, pues sí, el papel es pesado.
Sí.
Dice, lo mucho que me ha pasado es eso, que me tiren las pilas de papel. Y pues nadie me creyó. Yo me quedé así como de, pues ¿qué pasó? Ya después como a los 2 días, pues ahí quedó, ¿no? El supervisor me dijo, oye, ven, y a ver qué, pues qué pasó. Me dice, yo sí te creo. Me dice, yo antes de después de que ustedes se van, yo me tengo que quedar a checar de que todo está apagado. Sí. Y me dice, yo de lejos vi a una persona así como tú me la describes. Y dice, pues te sacas de onda porque se supone que nada más eres tú y el vigilante en turno. Dice, pero yo esta persona yo la vi con un perrito. Con un perrito de esos tipo French Poodle. Y dice, sí. yo lo vi con un perrito. Dice, pero es la única vez que yo lo he visto. Dice, yo no te dije nada pues porque pues te sacas de onda, ¿no? Como que siempre tratas de buscarle la lógica, pues es lo que no se puede explicar. Ya después que pasaron como 3 semanas de eso, pero ¿qué crees que en el momento pues no te da miedo? Es que a mí no me dio miedo realmente, solamente te sacas de onda. Dices, ¿qué me pasó? No sé. Ya después de unas 3 semanas regresa el señor de mantenimiento. Y ahora sí ya lo ubicaba bien. Yo pensé que eran 2 personas. Les voy a decir por qué.
Sí.
Antes de que el señor se fuera, yo él lo veía con un muchacho igual de mezclilla, camisola de mezclilla, alto, moreno. Y yo siempre tenía la idea de que eran 2 personas de mantenimiento. Ya después de que el señor llega, yo le digo, oiga, creo que yo siempre lo veía con un muchacho. Y me dice, no, yo siempre he andado solo. Le digo, no, sí, yo lo veía con un muchacho, yo pensé que eran 2. Me dice, no, solamente soy yo de mantenimiento. Y pues ya quedé ahí como el zafado, porque la vez que yo lo vi a él antes de que se fuera, pues le digo, pues no conocía todavía a la gente, no los identificas. Ese día yo estaba esperando que ajustaran una máquina pues para empezar a hacer el empalme. Se mete un cartón que se llama flauta, es para que quede el cartón como más grueso y se haga el corte de la figura que quieres.
Okay.
Y yo estaba sentado, me estaba tomando un café y yo vi al señor de mantenimiento que se acercó y empezaba a hablar con mi compañero. Pero yo vi a un muchacho, como les describo, alto. Fue a bajar una pastilla, pero no volteó a ver a nadie. Y pues no se te hace pues nada extraño, pues piensas que es visita. Pero pues resultaba que el de mantenimiento pues siempre andaba solo. Yo no sé si alguien más lo vio, pero me imagino que fui el único que lo vio con este muchacho alto.
Sí.
Y fue la primera y última vez que lo vi, pues, así de frente, pero pues quedó con que pues él es el único de mantenimiento, no hay más. Él era el único allí.
Sí.
Wow.
Oye, o sea que tienes esta percepción que a lo largo de tu vida has tenido, no sé si sea oportunidad o no, pero de tener contacto con
sí, varios entes, varias entidades, fantasmas
que no son de este mundo físico, pero que tú sí has podido visualizarlos.
Sí, fíjese que antes de entrar a trabajar allí, trabajaba en una naturista y me pasó algo similar, pero yo estaba solo en la planta con otro muchacho y yo en el reflejo de la parte derecha, pues son muchas áreas, pero como son de suplementos alimenticios, tienes sí. que tener pues mucha higiene y así. Y yo en el reflejo, yo vi cómo vi el reflejo de mi área donde estaba trabajando. Y vi pues tipo era como una niebla blanca, se formó, algo humanoide, no muy bien formado, pero esta niebla, o no sé cómo le llamen, dio un paso al muro en la pared y desapareció, pero todo eso pasó en microsegundos, le digo. Pero cuando pasan esas cosas, como te sacas de onda, pero no me ha dado miedo en sí. No sé, yo no me considero acá una persona con un don, no lo sé, la verdad, pero le digo que sin pensar esas cosas, me agarra y pasa.
Claro.
Pero sí, es un tema que te gusta. Al menos conocer
sí,
más de
bastante. bastante me dormimos escuchando relatos, voy en el trabajo y los escucho a ustedes. No, sí, es algo que me fascina. Puedo estar solo y puedo estar escuchando sin problema brujas, duendes. También lo que le pasa a los militares, me encanta todo ese tema.
Ok, la entonces verdad. Seguramente tienes mucho más que comentar, por lo cual te invitamos a que en una próxima misión sigamos compartiendo esto que tú has vivido.
Sí, claro que sí.
Ok, Bruno, pues entonces vamos a seguir en contacto y te deseamos que tengas excelente noche y que te quedes para seguir escuchando las demás vivencias.
Yo los escucho en Spotify, yo no los puedo escuchar.
Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto. It's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social casino.
I'm caught up in the game. My attention is on every play and every whistle. But what I'm missing is a signal coming from my kidneys. That signal isn't like a ref's whistle. It's more of a silent SOS, which could be warning me of an increased risk for events like heart attack or stroke. And a way I can catch that signal? A simple urine test called UACR. If you have type 2 diabetes or high blood pressure, talk to your doctor about the UACR test. Detect the SOS. Visit detecttheSOS.com to learn more.
Radio. Yo creo que ya es el día de mañana.
Ok, pues entonces ahí también tenemos una cita y vamos a seguir en contacto. Excelente noche para ti, Bruno.
Muchísimas gracias. Pasa una bonita noche y pues les agradezco. Muy bien a ustedes. Los felicito por su programa.
Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no tienes dinero, sé amable.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hay lugares donde el silencio no es ausencia de ruido, sino una advertencia, donde las escaleras no conducen a ningún sitio y las puertas se abren hacia el vacío, como si la casa misma se negara a revelar su propósito. En San José, California, hay una construcción imposible que desafía la lógica, el tiempo y la razón humana. Me refiero a la Casa Winchester, conocida mundialmente por todo el misterio que encierra, y quienes han cruzado su umbral aseguran sentir algo inmediato, como una presión en el pecho, un mareo leve, la incómoda sensación de estar siendo observados desde detrás de las paredes. No es sugestión, dicen. Es la casa reaccionando a la presencia de los vivos. Es una mansión nacida del miedo y hoy estamos platicando de ella.
Sí, vaya, pues es una casa que ha sido motivo de películas, se han inspirado en ella, han sacado algunos de sus pasillos. Bueno, para la gente que le gusta el terror, misterio y suspenso, vale la pena conocerla, y tengo entendido que es un centro turístico, es decir, es un atractivo para los que les gusta pues esto del el turismo negro que le llaman ahora. Y mis amigos, vamos a escuchar un audio.
Hola, ¿cómo están? Me llamo Alberto.
Bien, amigo.
Vivo en Omaha, Nebraska.
Wow.
Tengo algo que contarles.
Adelante.
Fíjense que yo cuando tenía 16, 17 años, yo estaba buscando en mi ignorancia, ¿verdad? Estaba buscando yo buscar dinero, buscar suerte, ¿no? Y contacté un brujo en internet, pero pues yo le dije a él, ¿no?, que no tenía yo dinero porque en ese entonces no estaba trabajando. O sea, uno a veces comete errores muy y hace cosas muy tontas y hace cosas sin pensar, ¿verdad? Y pues simplemente él me dijo que necesitaba materiales, que no podía él, que le han quedado mal, que no sé qué, no sé cuánto. La cosa que le hice perder mucho tiempo porque pues simplemente le decía, le estaba yo va de molestarlo, que pues que no podía pagarle materiales. Y que pues simplemente él me dijo, bueno, te voy a hacer una ayudita, te voy a ayudar, me dijo él, y me pagas cuando veas resultados, ¿no? Y pues pasó tiempo y yo no miraba nada y todo eso, y pues le dije yo, pues que yo no estaba viendo nada de resultados, y él me dijo, pues yo ya hice el trabajo, así que me pagas, que no sé qué, era estafa, ¿no? O sea, no era estafa, pero no sé, bueno. La cosa es que se enojó conmigo, en ese entonces todavía estaba yo en la escuela, sí. Y pues de repente me cayó un mensaje, ¿no? Y antes de contar esto, voy a decir que en mi Facebook, el de mi mamá, en todos, yo en ningún momento le dije a él cómo le tengo a mi Facebook o a mi Instagram. O sea, no entiendo, ¿verdad?, cómo le hizo él, pero también quiero decir que pues mi abuela pues no le gustan las fotos, ¿verdad? Entonces, nadie de mi familia, bueno, mi mamá sí tiene algunas fotos de mi abuela, pero es así como en foto en familia, no tenemos ni una foto donde estés ella sola. Sí. Vaya, entonces, yo me contacté con él en WhatsApp. Entonces, yo de repente me cae un mensaje y veo que hay una foto, y no me lo van a creer, pero en la foto es mi abuela, pero es que la foto era rara porque era como que ver a mi abuela como en un cuarto blanco, así bien raro, y el rostro de mi abuela. Yo cuando vi eso, se los juro que casi me daba un paro cardíaco. O sea, yo dije, oh, ok, ¿qué es esto? O sea, yo se los juro que lo chistoso de eso es que yo busqué brujería sin creer en la brujería. O sea, yo pensaba que era la brujería, era no era verdad, ¿verdad? Yo simplemente lo hice por curiosidad, por tonto, ¿no? Pero es que es increíble cómo es que le hizo él. Yo me quedé así como que, yo vine, lo bloqueé porque me asusté mucho. Sí. Lo bloqueé y en serio me sorprendí mucho, la verdad, porque, o sea, desde ahí ya creí en la brujería. Ya no lo volví a hacer, ya no volví a contactar nada de eso, pero desde ese entonces yo ya creí que sí, la brujería es cierto. O sea, solo les digo que para los que están pensando en contactar brujos y todas esas cosas, no lo hagan, la verdad que afectan a otros por eso, ¿verdad? Porque en ese entonces sí, mi abuela ha estado como que enferma y todo eso. O sea, sí puede ser que él le haya hecho brujería o algo así, pero mi abuela cree mucho en Dios y yo también, y yo reprendí todo eso. Yo reprendí todo eso y yo le pedí perdón a Dios y todo eso, pero que me sorprendí porque cómo es. O sea, yo todavía estaba como que buscando la lógica. Dije, probablemente él vio, encontró mi Facebook y sacó una foto, pero dije, no, es mi Facebook, no tengo fotos de mi abuela. Y la foto que él me mandó era el rostro de mi abuela, pero era como que una foto como rara, como una foto así vieja, como que la tomaron con una cámara algo vieja y un fondo como un cuarto blanco. O sea, ¿cómo sacó la foto de mi abuela? O sea, eso, yo quería como que sacarle la lógica, pero por más que intenté, no pude. Y sí, la brujería desde ese entonces dije, ok, todo esto, no se puede jugar con esto, todo esto es cierto, no me vuelvo a meter en esto. Y la verdad que sí, la verdad que yo, o sea, que desde ahí fue como quien dice mi primera mi primera cosa, algo paranormal que me ha pasado, no ha sido como lo primero. Yo he tenido como que mucha suerte con cosas esas, porque yo he cometido, como le digo, ese error y todo eso.
Sí.
He tenido suerte porque la verdad que, como les digo a un amigo mío, ¿no?, que de verdad que Diosito me quiere mucho porque me ha salvado de morir varias veces desde niño. Me ha protegido de cosas que yo he hecho, por ejemplo, de la brujería. Gracias a Dios no me ha pasado nada grave. Y sí, la verdad que desde niño yo tuve una experiencia que, como mi casa era de segundo nivel, y estaba jugando, no sé por qué, de cerrar los ojos, ¿no?, de caminar y cerrar los ojos, pero no había nada en el segundo nivel que protegiera de que yo me cayera, no había nada, o sea, simplemente me podía caer. Entonces yo estaba jugando de cerrar los ojos, y cuando estaba a punto de caer, un paso, se los juro, un paso de caer, algo me picó el ojo, como un tipo insecto me picó el ojo, y eso hizo que yo pudiera abrir los ojos. Y cuando miré que faltaba solo un paso para caer, me empujé como para atrás, ¿no? Como para atrás para evitar que cayera. Entonces ahí fue donde yo me he dado cuenta. También hace como 3 años tuve un accidente de carro muy grande, o sea, un accidente muy grave. Y a pesar de eso, solo me raspé un poquito las manos y la frente, o sea, hasta los policías se sorprendieron porque dijeron, ¿cómo es que estás vivo? O sea, ahí era como para que estuviera muerto o simplemente muy grave en el hospital. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible, no? O sea, sí, desde niño Dios me ha mantenido a salvo, la verdad. Son experiencias que me han pasado y sí, como les digo, no anden haciendo brujería por dinero, por suerte. La verdad que el único que te puede ayudar de verdad es Dios. Él es el único que tiene autoridad. Todo eso de brujería y todo eso simplemente es una ilusión, es simplemente trampas. Jamás vas a obtener lo que quieres, simplemente es una ilusión, simplemente al final de todo pagarás las consecuencias muy fuertes. O sea, no vale la pena.
Eso es, amigo. Sí, bien dicho, no vale la pena pues comprometerte espiritualmente, ¿verdad?, por cosas intrascendentes. Ya al final analizas todo y dices, no, realmente no vale la pena.
Y cuando hace el recuento de todos los momentos en los que estuvo a punto de que le sucediera algo muy difícil, dice, fui salvado. Por eso comenta, Diosito me ha de querer mucho porque de las que me he librado, ¿eh? Gracias por compartir.
Por su apoyo, que estamos listos para escucharte también a ti y desde luego a todos los amigos que desean compartir alguna.
Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social casino.
Historia. Platicar.
Hola, buenos días. Pues mi nombre es Víctor. Yo soy de León, Guanajuato.
Saludos.
Les quería comentar pues alguna anécdota que tengo. Cuando yo era algo joven, pues realmente no sabía, tenía dones ni nada de esto. Mi primera experiencia pues de lo paranormal fue que yo había llegado de vacaciones, de visitar a mis tíos. Era pues más o menos por la mañana, me encontré a un señor vecino de nosotros. Y pues estuve platicando con él, me dijo muchos pormenores, que había ido su hija, que le habían hecho fiesta, me decía. Yo al ver pasar a muchas personas, pues me saludaban, pero se me quedaban viendo. Entonces yo platicando con este señor, me había dicho quién había ido, quién había estado cómo había sido su fiesta, las palabras que le dijeron sus hijos, etcétera, etcétera. No, cuando voy llegando a la casa de ustedes,
gracias,
pues resulta que veo el moño negro en la casa del señor. Él era diabético, era muy, pues ya estaba muy enfermo. Entonces entro a la casa de ustedes y le pregunto a mi mamá precisamente qué había pasado. Dijo, pues ya ves que don Felipe estaba muy enfermo y no sé qué, y apenas ayer lo sepultamos. Y cuál fue mi impresión, pues que obviamente pues yo había platicado con él.
¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Cómo?
Minutos antes, y me había dicho, le dije, oye, pero es que no es cierto, yo platiqué con él. Me dijo que su hija, me dijo del mariachi, me dijo que la fiesta, dijo, pues sí. Sí, hablaron sus hijos, le hicieron unas palabras, le llevaron mariachi al panteón. Dice, y pues todo eso pasó, pero ¿quién te dijo? Le dije, pues es que te estoy diciendo que él me lo dijo. Me dijo, no es cierto, le dije, te lo juro. Entonces, pues esa es la primera experiencia, creo yo, que tuve de este tipo paranormal, porque tengo muchísimas otras que me han pasado. Ojalá que en otra ocasión tenga tiempo para enviarles, y pues ojalá que se quede el horario, está padre, está de pelos.
Ok, amigo.
Saludos hasta allá, y pues de aquí de León, Guanajuato.
Sí, señor, muchas gracias. Un fuerte abrazo, y que se te aparezca una persona que tú no sabes que ya murió, que platiques con él. ¿Tendrá algún significado? ¿Habrá de por medio algo de los últimos deseos de ese individuo que ya falleció? ¿O tal vez será una especie de despedida de lo que vivió en este plano terrenal? Pregunta: si tú tuvieras la oportunidad de anticiparte a tu partida o de regresar en tu partida, ¿te gustaría despedirte de alguien? Tal vez algún buen amigo que pues ya tenía tiempo que no veías, o tal vez de algún vecino que te simpatizaba mucho, o vecina, ¿verdad? ¿Serías capaz de regresar aún de ahí, de la tumba, para darle un último adiós? ¿Serás de esas personas que podrían aparecer y decir, oye, yo lo vi, yo platiqué con él, como lo que acabamos de escuchar, que pues a todos nos suena increíble? Amigos, si no hubiera tantos testimonios, en serio, no lo podríamos ni creer, ¿eh? Todas esas experiencias que hablan de algo semejante, de personas que ya partieron y que de un momento a otro alguien las vio. Oye, pues vi a tu papá. ¿Cómo que viste a mi papá? Sí, me saludó y me preguntó por mis hermanos, pero es que mi papá ya murió. Y fíjate que inclusive, Gina, hay personas que enferman después de que les dicen, no, es que es imposible porque él ya murió desde hace quién sabe cuánto tiempo.
Okay. Pero también se dice que no se les aparecen a los más cercanos porque quizá no podrían soportar esta experiencia.
Eso es.
Dicen, oye, si era mi papá, ¿por qué no a mí, a mis hermanos, a mi mamá? ¿Por qué al vecino, al amigo, al compañero?
Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, Gina. Esto que comentas es muy significativo. ¿Por qué creen ustedes que sí se le presentó a otra persona, pero a ti no? ¿Por qué crees que podría ser eso? ¿No será que no estás preparado para despedirte así de alguien tan cercano, alguien tan entrañable como puede ser un papá, como lo menciona Gina? ¿Será que de algún modo saben o intuyen que si se apareciera contigo te pondrías mal? En vez de que te ayudara a superar el duelo, ¿sería mucho peor? ¿Es como echarle sal a una herida? A ver, queremos tu opinión, queremos escucharte y vamos a continuar.
Me llamo Néstor. Quiero contarles otra historia el día de hoy. ¿Qué? Esto me pasó hace cerca de 2 años cuando me dirigí a Guanajuato.
Sí.
Íbamos una amiga y yo en una camioneta, una CRV negra.
Sí.
Recuerdo que íbamos sobre la carretera. Eran 3 carriles de ida y 3 carriles de regreso.
De regreso.
Y una en carril de hasta la derecha. Cuando de pronto vi un semáforo que se puso en preventiva y se puso en rojo, cerca de unos 10 metros antes de llegar al semáforo, no sé por qué me dio por cambiarme de carril. Algo, sí. Pues sí, adentro de mí me dijo, cambia de carril. Y me cambié de carril de la derecha donde iba, al carril central.
Sí.
Al segundo carril. En cuanto detengo completamente la camioneta, volteo y va otra camioneta negra estacionándose. Volteé hacia abajo para cambiar el estéreo y en ese momento escucho un golpe muy fuerte. Volteo hacia donde estaba la camioneta y otro carro se lo estaba. Y así llegó como que la conductora iba distraída del carro que se estampó contra la camioneta que se acaba de poner en el lugar donde yo iba.
Oh.
A lo que voy es que no sé por qué motivo, no sé por qué razón, algo en mi cabeza me dijo que me quitara de ese
carril
y lo hice sin pensarlo, sin reaccionar. Cercano, me salvé de un buen golpe. En ese momento me quedé así como pensando, razonando a ver qué hacía, si me bajaba a auxiliar al tipo de la camioneta o a la señora del carro, y me quedé en ese momento, detuve el carro, me iba a bajar apenas cuando vi que mucha gente empezó a salir de las casitas de al lado, y como yo no soy de ese lugar, pues preferí mejor seguir ya con precaución mi camino.
Ok, amigo. Pues mira, una advertencia, una premonición, Gina. A veces, bueno, pregunta, a ver, ¿las premoniciones salvan vidas? ¿Podría una premonición salvar una vida? Yo creo que sí. Entonces, ¿esto significaría que nuestro destino no está totalmente escrito, sino que nosotros vamos cumpliendo con lo que podría ocurrir en nuestra vida, en nuestro vivir cotidiano, ¿verdad? ¿Será posible que no es que todo esté escrito, sino que nosotros hacemos que las cosas sucedan?
Hablando del tema de hoy, a finales del siglo XIX, mientras Estados Unidos se expandía y el progreso parecía imparable, una mujer comenzó a construir una casa sin planos, sin arquitectos y sin un final definido. Su nombre era Sarah Winchester, heredera de la fortuna creada por los rifles de este apellido, Winchester, armas que cambiaron la historia y multiplicaron los fallecimientos. Esta casa no fue concebida como un hogar, fue levantada como un refugio, un laberinto, un intento desesperado por escapar de algo que nunca dejó de perseguirla. La palabra clave aparece en libros, documentales y relatos paranormales, pero ningún registro logra transmitir lo que se siente al estar adentro, porque esta casa no se visita, sino que se experimenta. Incluso algunos de ustedes nos han comentado cómo la han visitado y efectivamente es una sensación rodeada de algo inexplicable que no puedes definir.
Un halo de misterio, ¿verdad? ¿Qué tendría en la cabeza una persona que planifica? Bueno, ¿crees que haya sido planificada o haya sido muy a la usanza mexicana, ¿no? Yo sé que no es una familia mexicana, pero así decimos acá. Ah, aquí voy a hacer un cuartito y acá voy a hacer otro cuarto y aquí al lado voy a poner un baño. Y van así como que improvisando, van haciendo cosas y pues hacen casas de ocurrencias.
Pues sí, pero ahí se comenta que el origen de la maldición empezó cuando Sarah Winchester perdió a su hija recién nacida y poco después a su esposo. 2 fallecimientos consecutivos que la dejaron sola y vulnerable, como nos imaginamos. Desesperada, buscó respuestas donde nadie más se atrevía. ¿Dónde? En el espiritismo. Imagínate perder a tu hija y a tu esposo. No encontró una mejor opción y dijo, pues a través del espiritismo voy a conseguir respuestas. Ahorita lo seguimos platicando. Antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten 1 hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a...
Moro Casino, America's Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que darle un sentido a la vida por el hecho mismo de que carece de sentido.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo también tus mensajes. Soy Julio César Miranda, de Ciudad de México. Hace unos meses les envié mensaje de mi trayectoria militar y policía, lo que he visto en noches, madrugadas y servicio. Por mi trabajo, que requiere de estar alerta en servicios y en realidad, he presenciado hasta apariciones en los tiempos de COVID. Yo custodiaba oficinas del IMSS y guarderías, y se presenciaban bastantes actividades paranormales. Esto lo veía en cámaras de circuito cerrado que detectaban todo tipo de movimiento. Julio César, nos encantaría poder platicar contigo y cuando nos digas, por supuesto que te llamamos.
Claro, desde luego, y ya están reaccionando nuestros amigos. Dice Fernando TRL, yo pienso que hay muchas personas que no saben escuchar a la gente a su alrededor, mucho menos a los muertos. ¿Qué caso tendría tratar de dar un mensaje con alguien que es poco empático? Muy bien, bueno, pues es un punto interesante. Dice Dantes Inferno, yo no me comunico ni llego. A veces a acuerdos ni con mi vecino, bro. Bueno, ya está comentando aquí nuestro amigo y dice Lucita Arellano, yo creo que no. Yo creo que cuando te toca, aunque te quites, eso sí, ni hablar, ¿verdad? Eso es un hecho.
Sí, el refrán dice, ¿no? Aunque te quites, ¿no?
Cuando te toca,
aunque te quites.
Ajá.
Y cuando no te toca, aunque te pongas. Sabiduría.
¿En las redes?
No, sabiduría ancestral.
Ok.
Si te gustó mi historia de que me pasó a mí de terror, si te gustó, Nacho Guina, para 28 de febrero te contaré otro relato que me sugirió, lo que mando en las imágenes, que me pasó a mí. El payaso siniestro, huevo, donde yo estaba muy chico. Espíritu maligno. Era muy clavijo que me molestaba a mí, me daba miedo. Los nahuales andaba por la noche que no me dejaban dormir, estaba siendo muy escándalo.
Ok, bueno, fue el adelanto que nuestro amigo nos dijo, pero no sé por qué ya casi a final de mes dice, espérense porque les voy a contar mi relato.
Algo está cocinando.
¿De un nahual?
Nuestro amigo, sí, por supuesto. Ya en un momentito estará el maestro Soham con nosotros, así que si tienes alguna pregunta que hacer, es buen momento.
Bueno, amigos, pues era el año 1987, donde hubo una tragedia en Armero, Guayabal,
Colombia.
Estamos hablando del departamento de Tolima. Hubo una erupción de un volcán. Resulta y sucede, pues, me cuenta mi madre, porque ella trabajaba para una señora y la señora dijo que ella se iba a ir para Armero en ese tiempo, y pues mi madre, pues, nosotros somos de Medellín, pues pues ella le dijo que no, que lastimosamente no podía acompañarlo porque ella no iba a dejar su tierra y no iba a dejar su familia. Entonces la señora se fue y lastimosamente falleció. Ella se fue con una sobrina y una hermana. Y resulta y sucede que la hermana pudo sobrevivir y el volcán hizo erupción y tapó toda esa pequeña población, esa más buena, esa gran población, pequeña no es, es grande, porque la tragedia es de más de 3.000 muertos. Si desean y buscan, viajamos al año 1987, como venía contándoles, donde sucedió esa tragedia de un volcán y esa erupción. Un hermano indígena, no sé cómo se le dicen allá, advirtió a todo ese pueblo que era una tragedia, que superara el pueblo. Por obvias razones, la gente no hizo caso y nunca desocupó el pueblo. Entonces ese, en esa fecha sucedió la tragedia de Armedio, murió más de 3.000 personas, gente desmembrada, gente que quedó desaparecida. Resulta que la hermana de una de las jefes de mi madre dice ella que es ahí va lo paranormal para allá hoy. Que cuando empezó a hacer erupción ese volcán que tapó todo el pueblo, ella alcanzó a correr hacia un extremo de unos árboles, porque ya la cantidad de lodo era mucho y ya daba al tope un árbol y ella se subió un pedazo de árbol. Cuando hizo la primera erupción ya eso quedó calmado, ella trató de buscar a su familia, ya no había nada porque todo era irreconocible, los barrios estaban perdidos, las colonias, por decirlo, en su país, están todas perdidas de lodo. Entonces ella trató de refugiarse en el cementerio, sí, para que vea cómo es la vida, son cosas de Dios, porque yo soy mi creyente. Sí. Todo ese volcán hizo erupción y se vino todo ese lodo y para llegar al cementerio de Armero Guayabal se abrió el lodazal y no tocó el cementerio. Entonces ella ahí pudo sobrevivir. Lo paranormal de esta historia, aparte de lo que les cuento, es que ella le cuenta que vio un hombre, así como dicen ustedes, como un charro en su caballo de negro, muy bien parecido, y que corría todo ese lodazal que había tapado en su caballo, corría, sí. Y se reía, y miraba todo el pueblo de Armero Guayabal y se reía, ella en el desespero le preguntaba que quién era, y que inmediatamente cuando ese ser lo alcanzó a mirar, ella se paralizó totalmente, quedó paralizada, no podía caminar. Y que el ser no le hizo caso, simplemente siguió caminando en su caballo, corriendo, viendo todo Armero Guayabal tapado y se reía. Ella le cuenta a mi madre, que ya falleció, pues descanse mi madre, que para mí eso era el diablo, que era un hombre grande de caballo. Y recordando la historia que mi madre me contó, se las quiere compartir a ustedes, a todos los amigos peludomaníacos, para que vean que en esa tragedia de Armero Guayabal sucedió eso, se apareció el charro negro y le recorrió todo la magnitud de la tragedia, donde tapó más de 3.000 personas. Se está buscando que esto sea declarado un camposanto, porque hay muchos cuerpos, hay mucha gente que fue sepultada donde se apareció el charro negro. Tengo fe al relato que me contó mi madre, porque ella era una persona muy seria. Entonces quería comentarles y que escucharan este buen relato. Sucedió en 1987 la tragedia de Armero Guayabal, aquí en un país llamado Colombia. Un saludo para ustedes, para Gina, para Nacho.
Gracias, amigo.
Para todos los del chat, para mi amiga Diadora. Saludos para todos. Y quería contarles eso. Dios los bendiga y hasta una próxima.
Eso es, mi amigo, pues así nos encanta que nos platiquen historias de su lugar de origen, ¿verdad?
Hoy, hablando del tema de Sarah Winchester, cuentan que un médium le reveló una verdad aterradora, y era que los espíritus de todos aquellos que habían fallecido por balas de la marca de su familia la perseguían. No buscaban venganza inmediata, querían condenarla a convivir con ellos, y la única forma de sobrevivir, le dijeron, era construir una casa que nunca terminara. Mientras el sonido de martillos y sierras no se detuviera, los espíritus permanecerían confundidos, atrapados en pasillos sin salida. Obviamente, ¿ella qué hizo? Construir y construir y construir y construir. Durante casi 40 años La construcción no se detuvo día y noche, sin descanso, sin un diseño maestro. El resultado fue una estructura imposible. Más de 160 habitaciones, pasillos que se estrechan hasta asfixiarte, escaleras que suben para terminar en el techo, puertas que al abrirse revelan una caída mortal. Nada parece accidental, todo parece diseñado para desorientar. ¿A quién? A los espíritus. Ella creyó que de esta manera iba a poder vivir tranquila, porque hay paredes que no tienen sentido, hay ventanas que dan hacia ellas, chimeneas que nunca funcionaron, habitaciones selladas que pues no se entiende por qué están así. Los guías turísticos hablan simplemente de excentricidad, pero los que saben del tema paranormal hablan de protección ritual, porque en esta casa cada error parece intencional.
Ahora, ¿ustedes creen que esta pues inercia en la que entró Sarah Winchester era sugestión, o miedo, era miedo, o pues tenía pues algunas razones muy bien fundadas para creer que eso podría suceder? ¿Era supersticiosa? Ay, interesante, ¿no? Es que este tema realmente da muchísimo, y por muchas razones ha sido el atractivo de las personas que les gusta el misterio, el terror y todo lo que tiene que ver con las cosas inexplicables.
Gina, Ignacio, qué gusto poder saludarlos y compartir con ustedes una opinión respecto al descifrado de ciertos libros especiales.
A ver.
Estos son esotéricos, y hay que recordar que el esoterismo son ciencias reservadas para personas con talentos especiales. Lo contrario a esoterismo sería exoterismo, que significa para el conocimiento de todos, lo entiendan o no. Pero en el caso de los libros especiales, solo aquellas personas que cuentan con talentos, virtudes o dones especiales podrán no solamente manejar o hacer uso de esa energía, sino manejarla, sobre todo dependiendo de su criterio y de su naturaleza.
Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino.
Qué gusto poder compartir con ustedes y los felicito nuevamente por su desempeño en el programa.
Muchas gracias, amigo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos para Temón y Juana Córdoba, porque cada noche nos saludan y están presentes, atentos, escuchando relatos, y esperamos que algún día ustedes también platiquen algo que tenga que ver con temas de lo sobrenatural.
Ya estamos esperando al maestro Soham, en cualquier momento hace acto de presencia, así que estar todos listos, puestos y dispuestos para esa sección, ¿verdad?
Sí, esas preguntas que como van llegando, las vamos formulando, porque después nos dicen, es que mi pregunta no pasó. Así es que apúrate para que cuando él llegue, sea de las primeras.
Jenny, Nacho, les quiero saludar. Les quiero contar una leyenda que me contó mi abuela hace poco. Dice que uno de sus hermanos, que era bien borrachito, han elegido, pues una fiesta en el elegido, y pues él, como pues, no podía faltar donde había cerveza, pues obvio que él iba a acudir. Dice que su mamá muchas veces le dijo que pues ojalá que le pasara algo para que escarmentara y a dejar ese mal camino y esos vicios, y de tanto, yo creo, tanto que pedía a su mamá de una manera o de otra. Un día, cuando ya regresaba, dice que vio esta mujer de blanco, y dice él que, pues, que se le llamó la atención, y por molestarla, pues ahí iba todo borracho a hablarle, y le hablaba, hey. Dice que cuando la trató de tocar, pues se fue, y él siguió insistiendo. Y ya cuando por fin logró captar su atención hasta cierto punto de esta dama de blanco, pues volteó y pues tenía toda su cara demacrada, o sea, cadavérica, y que fue tanto su impacto que pues se fue corriendo, lo borracho se le quitó. Y para esto pues pasaron meses con lo de este problema del susto, que no se lo podía, no comía, quedó casi en los huesos, y pues no hablaba, nomás estaba así todo pasmado, con los ojos bien pelones, como dijo mi abuela. Y tardó bastante, le hicieron bastantes oraciones, fueron curanderos, fueron de todo para poderlo, pues otra vez, pues volverlo a la normalidad hasta cierto punto. Pero pues sí, gracias a Dios, con oración y con tantas cosas que hicieron, pues pues pudo volver. Pero de ahí en fuera ya, pregúntenle si quiso volver a tomar. Fue una experiencia muy, muy fuerte la que vivió, que no quiso. Imagínate, pues tratando de conquistar un fantasma, y que este fantasma esté horrible, y ves que sí existe, o sea, que te caiga el 20 de que no era una mujer, que era un fantasma, no sé. Bueno, saludos desde Heroica, Matamoros, Tamaulipas, donde ya saben que se respira el miedo. Pero antes, pues un saludo, y aquí andamos, Ginny y Nacho. Nada más que este trabajo, pues, no da chance de nada. Bueno, cuídense, y saludos desde Heroica, Matamoros, Tamaulipas, donde se respira el miedo.
Ese vikingo sí que nos hace sentir mello.
Y ahora vamos con el maestro Soham, que seguramente ya lo estabas esperando.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos.
Saludos,
amigos.
Magister.
Aquí con gusto de recibirlo, ya sabe que siempre lo esperan muchas preguntas. Vamos a iniciar.
Adelante.
En casa oramos y tratar de estar en equilibrio. Pero ¿nos puede decir qué amuleto se puede poner en una casa para alejar las envidias y la mala energía de los vecinos, por favor?
Bueno, la mejor manera de arreglar todo esto es armonizando la vibración de la casa y de las personas que ahí habitan, y utilizar lo que se tiene con conocimiento y más apego dentro del culto que profesen, y hacerlo así, y teniendo equilibrio, pueden evitar tanto que entre energía negativa como poder disminuir la eficacia de la que exista.
Okay. La hija de mi esposo falleció en junio pasado. Ella amaba su carro y mi esposo no lo ha podido vender. Siempre surgen contratiempos por una u otra razón. ¿Qué podemos hacer para quitarle esa energía de apego?
Bueno, efectivamente habría que quitar esa energía de posesión. Sería necesario hacer un ritual para hacer un corte, un rompimiento, o retirar la intención que se puso en, seguramente, un ritual o una intención para que el carro estuviera ahí y no tuviera desplazamiento en venta.
Si un bebé tiene una protección divina, en un relato escuché que una embarazada también podía ser poseída. La protección que trae el bebé no la ayuda a que el espíritu maligno no entre con facilidad. Cabe aclarar que en el relato esa mujer jugaba la ouija.
Bueno, cuando se hace un vínculo de esa naturaleza, pues prácticamente se abre la puerta para que puedan tener algún tipo de evento como el que describes. Y no siempre el bebé, en caso de gestación, dependiendo el tiempo de gestación, no sufre ningún daño. Solamente sería cuestión de ver a tiempo y pues liberar de esa opresión a la mamá.
Desde niño mi mamá ha visto que una mujer de negro me busca en donde yo esté, es decir, en las recámaras de mi casa, y más grande de adolescente, veo en mis sueños una mujer joven que me ha salvado mostrándome cosas que me van a pasar y me advierte, pero siempre aparece o la veo en mis sueños. Una vez que tuve un accidente, su mano me levantó y desperté en un hospital. ¿Por qué será, maestro?
Bueno, seguramente es un ser que trae ahí adherido a su campo áurico, que le ayuda, que le informa, que lo previene y que puede incluso tener algún tipo de injerencias más profundas y más fuertes para ayudar a esta persona.
Quisiera preguntarle, maestro, ¿por qué mi hermano de hace unos años para acá cambió y se metió en drogas y ya no trabaja como antes? Quisiera saber si le hicieron algo o a qué se debe todo lo que le está pasando. Igual a mis papás ya no les va bien en su trabajo y el dinero se les va como agua. No sé si está relacionado con lo de mi hermano.
Podría estar relacionado, no necesariamente, pero sí podría estar relacionado. Y cuando una persona tiene algún tipo de energía negativa y está propiciando que esto suceda, el lugar en donde vive y las personas que viven con él, pues pueden tener algún tipo de contagio, tanto la casa como las personas, y entonces hacer que toda esa mala racha o esa carencia de resolver asuntos para el trabajo o para cualquier otra cosa similar se den. Entonces lo que necesitarían hacer es pues liberarse de esa energía que tienen, buscando a alguien que les ayude a quitarla.
¿Estamos más expuestos a lo paranormal de lo que creemos o no nos damos cuenta?
Esa es una buena observación. Sí, lo paranormal siempre está, la diferencia está en la parte sensible o de percepción de la persona en cuestión, que lo perciba o no lo perciba. Porque hay ocasiones que hay lugares muy cargados y las personas pues ni en cuenta, no se dan cuenta, aunque sí tienen las consecuencias de eso, si no pueden salirse. Pero hasta que no les informen y les digan y todo eso es cuando podrían entonces poner más atención y ver que hay situaciones, seres o vibraciones que no son propicias para ellos y entonces pues poder tener algún tipo de cambio para poder alejar eso de su entorno.
Maestro Soham, ¿qué es más común? ¿Entidades que buscan ayuda o entidades que buscan atención?
Bueno, generalmente una entidad no busca ayuda. Tampoco atención directamente, simple y sencillamente se acercan a una persona, estamos hablando de entidades, obviamente oscuridad, lo que hacen es alimentarse de la energía de la persona y eso es lo que los mantiene apegados ahí. Ahora, si es algún otro tipo de ser, porque hay seres que sin ser entidades pueden ocasionar algunos trastornos energéticos de esa naturaleza, lo que habría que hacer es buscar que alguien les haga una liberación.
¿Un espíritu puede bloquear recuerdos?
Sí, por supuesto que sí, porque ocupa parte de esa tensión mental que tiene la persona. Entonces, en cuanto viene algún evento pues similar o relacionado, puede generar algún tipo de pensamientos o acciones que no sean propicios para recordarlo.
¿Y si un lugar puede volverse embrujado solo por el sufrimiento emocional vivido ahí, sin haber hecho alguna práctica oscura?
Bueno, no, por esas razones no, definitivamente no. Pero cuando se tienen esas condiciones, la vibración baja, la frecuencia vibratoria de ellos y de la casa baja. Y eso es lo que atrae a las entidades y a los seres de bajo astral.
America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Que van a empezar a hacer ahí, pues, algún tipo de acciones que ayuden a las personas a que no les salga nada, que el dinero no les rinda, a que su trabajo no progrese, en fin, pero no directamente por lo que se menciona.
Okay. Dice, maestro, ¿los espíritus entienden el paso del tiempo como nosotros?
No, para ellos el tiempo es diferente. No tienen un cuerpo físico y evidentemente pues el tiempo físico es lo que afecta a una persona con un organismo, pero ellos son energía, entonces sí tienen un proceso de evolución y un proceso de duración mucho más largo que un ser humano.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Entre mendigar y pedir prestado, no hay mucha diferencia.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Vaya que ya he escuchado a la maestra Sohan, porque las preguntas están llegando de manera consecutiva. Vamos a seguir con él.
Así es, ¿está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, pues vamos a continuar. Mire, le preguntan aquí. Escuché un relato de una persona que hizo una liberación y él tuvo consecuencias. ¿A qué se debe? ¿No están lo suficientemente preparados o se enfrentan a un demonio muy fuerte?
Bueno, lo que sucede aquí, habría que observar precisamente cuáles fueron las características de esa liberación, quién la ejecutó y qué fue lo que pasó. Si una persona tiene algún tipo de posesión y una persona intenta ayudarlo, pues lo único que va a hacer es intervenir e interferir en el proceso de esa posesión para tratar de sacar a ese ser de ahí, y eso puede contaminarlo. O inclusive pueden tomarlo a él si no tiene las condiciones de conocimiento, de fuerza y proyección que se debe de tener.
Exacto, dice por aquí. En su opinión, ¿por qué es tan seductor y cautivador la realización del mal? Incluso se habla de una estética del mal. Nos la venden como chica de concurso de belleza, etcétera.
Bueno, sí, efectivamente, todo aquello desconocido causa que las personas tengan esa fijación de ver cómo pueden haber cosas que pueden suceder. Eso es el encanto del mal, por eso muchas personas caen, porque les prometen cosas que en cierta forma les cumplen, pero ese cumplimiento de esas cosas, pues lo que lleva es un compromiso y una contaminación que van a tener por mucho tiempo hasta que alguien los libere a ellos.
Ok. Dice por aquí, ¿alguna vez grabó una psicofonía que lo haya hecho apagar el equipo de inmediato por miedo a que eso se quedara dentro del audio?
Bueno, no necesariamente, pero sí de uno de ser precavido y no atentar contra la bondad divina de que lo va a salvar siempre. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace muchos años, empezaba yo en eso, estaba yo en la computadora y entonces empecé a buscar información para poder saber, para poder tener más conocimiento y poder formar una forma de trabajar más segura y más efectiva. Entonces puse ahí magia negra y empecé a abrir las páginas que venían saliendo, y hubo una que en el momento en que se entró esa página, la pantalla de la computadora se puso en negro. Entonces yo pensé, ya se fundió mi pantalla, y me quedé esperando unos segundos, han de haber sido 5 o 10 segundos, y entonces vi un puntito de luz en lo negro al centro de la pantalla. Y yo pensé, dije, sí, ya se fundió mi cinescopio. Y ese puntito fue creciendo, y yo lo estaba observando hasta que llegó a tener aproximadamente tal vez 3 milímetros, 4, y ya se podía distinguir un poco más, y ya era el rostro de un demonio. En ese momento, inmediatamente me salí de esa página y le cambié. Y la computadora empezó a tronar y empezó a fallar, incluso la apagué, la tuve que prender varias veces para que nuevamente entrara en un modo correcto de percepción.
Ok. Maestro, ¿qué amuletos recomienda para no recibir las malas vibras?
El mejor amuleto que existe, evidentemente de acuerdo al culto de cada persona, es el ser divino con el cual tienen ellos fe y tienen la confianza de que los puede ayudar. Y teniendo un equilibrio y una fe en el Creador, dependiendo de su creencia, pues eso puede ayudar a que no progrese, a que no penetre, a que no haya una conexión directa con fuerzas oscuras.
Ok. Dice por aquí, cuando simplemente le hace caso a su instinto y se da cuenta que fue lo mejor que pudo hacer, ¿podría ser realmente su ángel guardián que lo guió para tomar una mejor decisión?
Bueno, definitivamente, y yo aseguraría que siempre, si no es el ángel guardián, es un guía, es un protector o es uno de los maestros, porque nosotros no nos damos cuenta, pero siempre hay muchos seres con nosotros, no importando, pueden decir, bueno, tú te dedicas a eso, pues sí, pero no, todos tenemos esas mismas condiciones en que hay seres con nosotros espirituales que son buenos y que pueden ser maestros o pueden ser protectores y pueden ayudarnos en un momento dado. Y eso es una constante cuando una persona se mete en algún tipo de fuerzas negativas o fuerzas de bajo astral, en que pues antes de que pase algo o que le hagan algo, alguno de los seres que trae lo saca de ahí o lo orienta para que salga y no tenga las consecuencias que podría tener.
Ok, le preguntan aquí, ¿qué tan real es que ciertas entidades se peguen a una persona como un parásito y la vayan consumiendo lentamente?
Bueno, eso no tiene nada de raro, esa es la función principal de estas entidades. Realmente no vienen aquí a hacernos daño nada más por hacer daño, no. Somos su fuente de alimentación. Nosotros generamos a través de nuestros procesos biológicos y todo, en la parte intracraneal, energía que es con la que nosotros pues podemos vivir y podemos estar y podemos tener esa energía que nos permite estar atentos y tener esa fuerza biológica para poder vivir. Entonces, estos seres lo que hacen es precisamente eso, son parásitos. Ni traen un trinche y te van a picar, ni te van a llevar al infierno, ni van a hacer nada por el estilo. Lo que están haciendo es vampirizando, sacando, absorbiendo la energía vital de las personas. Es por eso que las personas cuando tienen algún tipo de daño de esta naturaleza preguntan, ¿y cómo puedo saber si tengo algo así? Porque empiezas a tener poca energía, empiezan a olvidarse las cosas, lo que estamos haciendo se desvirtúa y no funciona, en fin, pero en realidad son parásitos, esa es la realidad.
Ok, maestro, ¿es verdad que pueden tumbar a las brujas con algunas oraciones como la Magnífica y el Padre Nuestro al revés?
Bueno, no necesariamente con eso, nada más, se puede hacer cuando una persona tiene una fe real y realmente tiene una adoración a un ser superior, nunca estará sola, siempre habrá seres que están con ella por las condiciones que tienen en su creencia, en la parte divina de su culto. Entonces, para poder tumbar una bruja, pues no necesariamente tiene que haber una forma u otra, tiene que haber condiciones que tenga la persona como en sí misma de creencia de un ser superior o de seres de luz que están con esta persona, y eso va a hacer que no le puedan hacer daño. Y eso siempre es así, todas las personas, dependiendo de sus emociones, de sus actitudes, de sus sensaciones, de sus pensamientos, generan esas entidades de luz que están con ellos.
Ok, dice Maestro Soham, cuando la madre le hace brujería durante el embarazo, el bebé también, ¿no? Cuando a la madre le hacen brujería, ¿el bebé también es perjudicado?
En algunas ocasiones sí, pero los bebés tienen una protección muy especial. O sea, hacer un trabajo a la madre podrían hacérselo, pero para que se transfiera o se le pase o tenga efectos en el bebé, podría ser, pero siempre habrá alguna señal que les permita saber para que pidan ayuda o tengan ayuda, y entonces no llegue a tales consecuencias.
Oh, ¿de qué tipo de señales estaríamos hablando, maestro?
Pues estamos hablando de que cuando una persona, una mamá, le hacen un trabajo de esta naturaleza, lo que va a hacer es sentirse mal, sentirse distraída, desconcentrada, mal, con poca energía. O sea, lo que clásicamente se siente cuando una persona está contaminada.
Bien. Ok, le preguntan aquí. Maestro Soham, compré un jade rojo, me lo coloqué en mi mano izquierda. Una amiga me lo elogió y se me quebró en tres partes. Dije, ya me echó algo esta chica. ¿Será posible esto?
Bueno, lo que sucede es que cuando ven alguna cosa de esa naturaleza y hay un tipo de conexión emocional por lo que están viendo a la otra persona, pues pueden hacer que la energía que traía esa persona en esa protección, pues choque y entonces pueda romper y pueda fracturar esa protección y entonces ya no tenga uso.
Ok. Maestro, ¿ha encontrado casos donde no había apariciones ni ruidos? Solo una sensación de amenaza tan intensa que los cuerpos reaccionaban con náuseas o llanto o alguna otra forma de manifestarlo.
Sí, por supuesto, yo diría que es la gran mayoría, porque muchas personas cuando empiezan a sentir esta clase de opresión se dan cuenta porque tienen cierta noción o porque en algún momento pues tuvieron algún tipo de contacto con limpias aurales o cosas así, y entonces se dan cuenta. Pero hay otras personas que no saben absolutamente nada, entonces ellos piensan que están cansados pues porque el trabajo es muy extenuante o porque no han podido dormir bien, que generalmente eso sucede, o que han tenido pensamientos muy negativos y que eso les está propiciando las condiciones que tienen, pero no piensan jamás que puede ser algún ser de bajo astral que traen adherido.
Ok. ¿Ha visto marcas en el cuerpo de alguien que aparecieron de la nada y que además tenían un patrón inteligente?
Bueno, sí, algunos símbolos. No es muy común, pero sí llega a suceder. Tenía yo unas personas, por ejemplo, eso es lo más cercano a eso que he visto, hablando de simbología, que en una pareja tenían dos niñitos y les iba muy bien, y de repente todo empezó a fallar porque les hicieron un trabajo. Pues la gente de las envidias clásicas. Entonces ellos le pedían a Dios, no tenían ninguna noción de cómo zafarse de eso, pero sí hacían oración y le pedían a Dios, le pedían a los seres que ellos conocían que los ayudaran y todo. Y yo recuerdo en una ocasión el marido despertó porque le pegaron, y le pegaron en la frente estando dormido, y era un símbolo de baja densidad. Y luego pasó el tiempo y a ella también un día le pegaron también. Entonces no solamente pueden ellos poner marcas, sino además tienen la capacidad de poder infligir un golpe físico a una persona, que no es muy común, gracias a Dios.
Ok, última pregunta. Dice, mi hermano era de un grupo musical y de un día para el otro su aspecto se veía flaco, descuidado y un color como muerto, y nada más no pude encontrar trabajo y no le rinde el dinero. ¿Tendrá salación?
Pues no solamente salación, porque eso pues de alguna de esa manera pueden quitarlo, no, sino que ya es una persona opresada, es una persona ya contenida dentro de las fuerzas de oscuridad, y es cuando no les sale absolutamente nada, todo lo que tocan, todo lo que ven se cae, se desvirtúa, y entonces pues andan buscando qué hacer, pero no saben hasta que no sean liberados, pero normalmente no es lo primero que buscan, sino buscan quitarse esa mala suerte, pero no hay tal mala suerte, sino hay una opresión energética que tiene.
Ok, maestro, pues muchísimas gracias, hemos llegado al final de la sección.
Pues como siempre, Nachito y Gina, queridos amigos, un verdadero placer estar con ustedes, y los invito a suscribirse a mi canal en YouTube. Pongan Maestro Eric Sohame.
Claro que sí, maestro, así será. Que pase bonita noche.
Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Buenas noches, maestro.
Hasta luego, al maestro Eric Sohame. Le agradecemos una vez más su participación.
Sí, ya muchas preguntas resueltas de estos temas que se van quedando en la duda, y que hoy nos da su punto de vista desde el aspecto de la parapsicología.
Claro, pues su mero mole, Gina, su mero mole de el maestro Eric Sohame. Y bueno, vamos a continuar, tenemos muchas experiencias. Saludos a todos ustedes, amigos, los que están llegando, los que se están integrando en esta emisión, bienvenidos. Y vamos, adelante, Gina, ¿con qué?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy la señora María Trinidad.
Bienvenida.
Les estoy hablando de Concepción del Valle, Jalisco, municipio de Tlajomulco.
Ah, okay. Precioso lugar, y qué bueno, Trini, que estás aquí.
Bueno, miren, les voy a platicar algo que me sucedió, que hasta la fecha no me explico qué pasó. Mi mamacita en el 2011 falleció.
Sí.
Entonces falleció un jueves. La velamos y el viernes la llevamos a cremar. Pero como la siguiente semana era Semana Santa y luego seguía la de Pascua, la mayoría de la gente no estaba y no quería trabajar. Yo no sabía que existía, o sea, que mi mamacita había comprado unas criptas en el templo, en un templo, no voy a decir cuál, ¿eh? Entonces cuando llegamos nosotros con el padre, me dijo, hay cuatro criptas ahí. Dije, no, pues ya la hicimos, ¿verdad? Entonces llevé a un señor que tengo mucho de conocerlo, para que puerta, no tenía nada, estaba nada más el puro cemento. Y le dije, mire, azulejielo bien este, para poder meter allá a mi mamacita. Esas dos semanas mi mamacita me las resguardó un sobrino que es sacerdote en un templo en Guadalajara. A la siguiente semana él mismo nos acompañó para llevar las cenizas de mi mamá. Y a la siguiente semana le dije al señor, mire, Santiago, que una vez azulejé otra que está sola. Bueno, pues estábamos ahí bien tranquilos. Esto está en un subterráneo, en un templo. Entonces, de repente, sin más ni más, aparece una persona con un bien vestido, bien vestido, y con un sombrero, con lentes. Pasó como leyendo a un lado de nosotros, pero terminó el señor el trabajo y no le dimos importancia. Y al rato yo me fui a recorrer pues todo lo que hay ahí, que ahí está mi papá, está uno de mis tíos, está mi mamacita, está una amiga de mi mamá. Y yo me fui a recorrer todo, pero no hay otra salida. Sí, o sea, la salida por donde tenía que regresar esa persona, pues nunca la vimos que regresó. Y cuando yo me fui a recorrer para allá, hacia el lado derecho, pues no la vi. No la vi. Y en ese momento no nos cayó, como dicen, el 20, hasta que salimos del templo. Y le digo a Santiago, Santiago, ¿vio usted lo que yo vi? Sí, dice ese señor, pero iba como flotando.
Y es que además, Trini, no había posibilidad de que hubiera salido por otra parte, porque nada más era una puerta.
No, y no se crean que nos tardamos poquito, nos tardamos mucho. De aquí a que azulejó todo y lo limpiamos. Entonces, ya cuando nosotros quisimos, bueno, más bien yo, mientras él estaba trabajando, me fui a recorrer todo en la parte subterránea, pues no lo vi. Y dije, ay, bueno, ¿y por dónde se salió? Pues ya nos salimos y ya venimos y le contamos a mi esposo. Yo, ¿qué crees? ¿Qué nos pasó? Pasó esta persona así, ya, así, ya, así, ya. Y luego me dice el señor Santiago, dice, ay, pues yo lo vi, pero como que no iba caminando, no hacía ni un ruido y parece como que iba leyendo.
O sea, ¿no le pudieron ver la cara, el rostro?
No, traía unos lentes, eso sí me fijé, pero nada más, pero de que regresara y todo. Normalmente va uno, ve a sus difuntos y pues se regresa, uno se sale y son un montón de escaleras para subir, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues ya nosotros ya no lo vimos porque pues yo fui a ver si andaba por ahí. Y pues ahora sí que nunca andó por allí. Y luego dice, yo creo que este se salió y se perdió y ya se fue a meter a donde estaba.
Ándale, pero vaya impresión, ¿no? Al recordar esto dices, no, sí, definitivamente fue una aparición.
Sí, fue una aparición. Sí, yo les agradezco mucho, Gina y Nacho. Siempre los escucho desde que empezó la mano peluda.
Trini, te enviamos un abrazo y gracias por haber participado.
No, gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Así se comparten historias sabrosas, ¿a poco no? De esas que entretienen, que llaman la atención y que, pues, bien narradas, bien contadas con mucho énfasis y mucho cariño.
Claro, muchísimas gracias. Hoy en esta casa Winchester, de la cual platicamos en la emisión de hoy, el número 13 aparece una y otra vez. Quizá como una firma maldita. Escaleras con 13 escalones, ventanas con 13 paneles, candelabros con 13 brazos. Incluso el testamento de Sarah Winchester fue firmado 13 veces. ¿Qué pasó ahí? ¿Es un lenguaje, un código dirigido a algo que no pertenece a este mundo? Algunos consideran que el 13 es una forma de protección, otros que es una invitación, un número que abre puertas no físicas, espirituales. Y luego, el 13 asociado a esta casa, ¿qué lectura te da?
Gran misterio, Gina, por supuesto. Y de eso se complementa este programa de La Mano Peluda, que como de hace más de tres décadas ha estado escuchando historias de lo más insólito. Así que todos los que son testigo lo pueden avalar. Gina, con esto nos vamos.
Agradecemos como cada noche que estés aquí con nosotros y te invitamos para que mañana escuchemos más relatos que nos impresionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos excelentes historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino.